El Consejo Directivo Central convocó a la Asamblea General del Claustro para que se reúna mañana miércoles 13 de agosto en sesión especial, y el único punto del orden del día será la elección del rector para el periodo 2014-2018. Para que el rector sea electo en esta primera instancia se necesita contar con al menos 2/3 de votos de los componentes de la Asamblea. Si no se obtiene ese número de sufragios en 2 votaciones sucesivas del día de mañana, bueno, se citará a una segunda reunión de la Asamblea General del Claustro dentro de los 15 días siguientes, en la cual podrá ser electo por mayoría absoluta.
Si tampoco en esa instancia se logra una decisión, se cita por tercera vez, se sesiona con cualquier número de asistentes y es electo el candidato que obtenga el mayor número de votos, debiendo hacerse la elección entre los candidatos que en las anteriores votaciones reunieron la primera y la segunda mayorías, así lo establece la ley. En la sesión de la Asamblea General del Claustro, que se realizará pocos días antes del vencimiento del periodo del actual rector, Rodrigo Arocena, que está en funciones desde el año 2006. Cabe destacar también, lo comentábamos ayer, que la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, resolvió este sábado 9, luego que ninguno de los dos candidatos a la sucesión reelectoral obtuviera los 2/3 de votos requeridos en esa instancia, someter su apoyo a plebiscito durante la semana del 18 al 22 de agosto, por lo que se prevé que mañana no habría los votos suficientes para que sea electo el próximo rector.
Sí, los doctores Álvaro Rico y Roberto Marcariana han presentado su candidatura al rectorado, ambos con el apoyo de colectivos docentes que fundamentan sus candidaturas en documentos respectivos. En las últimas semanas se han realizado distintos debates en torno a las propuestas de los dos candidatos, pero también y sobre todo a nivel de algunos medios de comunicación se han difundido diferentes visiones respecto a la discusión sobre las condiciones actuales para poder ser candidato a rector, que fue uno de los temas que estuvo allí en agenda también.
Bien, también, bueno, comentamos que la Ley Orgánica de nuestra Universidad de la República establece que en el artículo 9, para ser elegido, se requiere la ciudadanía natural o legal en ejercicio, poseer título universitario expedido por la Universidad de la República y ser o haber sido profesor titular de la misma. El candidato a rector, el doctor Álvaro Rico, no tenía título expedido por la Universidad de la República y en el año 1988, en el marco de la reapertura democrática, se dicta una ordenanza que habilita el otorgamiento del título a aquellos que hayan estudiado en otro país, habiendo cursado por lo menos un 20% de la carrera en la UDELAR. En el año 2006, los candidatos Rodrigo Arocena y Roberto Marcarian se ampararon en esa ordenanza para poder candidatearse. La misma ordenanza que habilitó a Arocena y Marcarian a ser candidatos a rector también aplica para el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, dado que el 20% de la carrera que cursó el doctor Álvaro Rico la realizó en la UDELAR. Rico culminó sus estudios terciarios en Moscú, justamente debido al exilio político.
Sí, en la mañana de hoy conversamos entonces con el decano de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el doctor Álvaro Rico, uno de los candidatos a rector, como decíamos, decano de Facultad de Humanidades, es doctor en Filosofía, profesor titular del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, también docente universitario desde el año 88 y es reconocido por su trabajo de investigación en Historia Reciente y Derechos Humanos. Bueno, tiene 61 años y es el primer candidato a rector de la universidad que llega desde Facultad de Humanidades luego de un predominio hace algunos años de aspirantes vinculados a las ciencias básicas, también hay que decirlo, y Rico estuvo vinculado al movimiento estudiantil, a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, y ha dedicado su labor como investigador a la historia reciente de nuestro país, conformando la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y coordinando el grupo de historiadores que investiga sobre el tema de detenidos desaparecidos en nuestro país.
Bueno, después de esta larga introducción, pero para entrar un poco en tema, queremos agradecerle primero y darle los muy buenos días y la bienvenida. Venía el doctor Álvaro Rico aquí a los estudios de Uniradio.
Buenos días y también muy contento de poder compartir con ustedes. Y ya adelantaron una extensa presentación sobre el contexto de esta campaña electoral, digámoslo así, por el rectorado de la universidad y los rasgos de cada uno de los candidatos, particularmente de quien habla hoy.
Bien. Bueno, doctor Rico, primero queremos consultarle por qué decidió aceptar esta candidatura a rector de la Universidad de la República.
Hace muchos años soy docente en la universidad con una gran preocupación desde esa práctica docente por los temas de la enseñanza, de la investigación, de la extensión. Preocupación que en los últimos 4 años reafirmé a través del ejercicio del decanato de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Creo que estos últimos años, aparte de reafirmar esa preocupación y aparte de, indudablemente, a través de esa práctica del decanato, haber adquirido más conocimiento sobre los temas profundos de la educación, logré también una experiencia de gestión que antes no la tenía, al frente de un servicio muy diverso en los contenidos disciplinarios e institucionales que la Facultad de Humanidades tiene, y por sobre todas las cosas una experiencia de gestión y de relacionamiento político con diversas formas de pensar, incluso fuertemente opositoras adentro de la Facultad de Humanidades, como caracteriza desde hace muchos años las posiciones del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades. No obstante lo cual, creo yo que puedo mostrar una gestión con importantes realizaciones en el marco de las transformaciones que la Universidad de la República ha seguido profundizando en los últimos tiempos, y al mismo tiempo un trato respetuoso y una defensa del pluralismo político y de las minorías y de la oposición política que, a pesar, repito, de esa oposición, ha permitido gobernar la facultad y acompañar ese gobierno y esa gestión, si no con el apoyo, por lo menos con la buena voluntad de la mayoría de los actores. O sea, esto es un poco como los antecedentes que me dan ciertas condiciones, digámoslo así, para pretender ser rector de la Universidad de la República. Y por último diría que una de las motivaciones principales se generó hace 2 meses, cuando las diferentes candidaturas que estaban de alguna manera mencionadas para este cargo fueron desechando esa posibilidad y por lo tanto definiendo que no iban a ser candidatos. Por último, el Consejo Directivo Central, hace aproximadamente también 2 meses, rechazó por mayoría, amplia mayoría, una propuesta presentada por los docentes universitarios acerca de nombrar una comisión con representantes del CDC y asesoramiento jurídico para que estudiara las posibilidades que diferentes universitarios, por no tener la situación legal que establece la ley orgánica para ser candidatos a rector, pudiese estudiarse esas situaciones concretas y posiblemente habilitar la candidatura de los mismos. Cuando el Consejo Directivo Central finalmente decidió que no a esa alternativa, entonces, en lo personal, apelé a la opción que ustedes mismas relataron, la existencia de la ordenanza del 88, la existencia de la resolución del 2006, el antecedente que se había generado cuando también en el año 2006 se presentaron Arocena y Marcarián, que no tenían título otorgado por la Universidad de la República, y en aplicación de la ordenanza y la resolución finalmente les fue concedido. Digo yo, apelé a este recurso a los efectos de poder obtener el título de licenciado en filosofía otorgado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con el objetivo de que la campaña electoral no se monopolizara en un solo candidato, no hubiese una sola candidatura. Entendí que en estos últimos años se han generado una cantidad de corrientes de opinión al interior de la Universidad de la República, que la competencia electoral era saludable, y efectivamente lo que ustedes también ilustraron con relación a lo que fue la campaña en estos últimos meses, de 20 mesas de debates terminamos haciendo, con importantes publicaciones en torno a plataformas, iniciativas, discusiones de docentes en medios públicos, alineados en una posición, alineados en otra, la cobertura de la prensa. O sea que creo yo la decisión de postularme a los efectos de que por lo menos hubiese 2 candidaturas y con eso habilitar una competencia electoral que diera más cuenta de la democracia universitaria, lo logré.
Bien.
independientemente de si soy electo o no soy electo, que esa es otra discusión.
Perfecto. Rico, usted, bueno, pasemos a las propuestas. Sí. Su programa tiene tres ejes principales: la universidad inclusiva, la universidad cooperante y la universidad integrada. ¿Podría explicarnos en una primera instancia brevemente, a rasgos generales, de en qué se basa o qué son estos tres conceptos o estos tres pilares fundamentales que ha definido?
La universidad inclusiva quiere fundamentalmente referirse a una universidad inclusiva socialmente. Y entonces yo muy brevemente podría decir que este carácter inclusivo de la universidad en mi programa inicial tiene tres aspectos fundamentales. La inclusión de los jóvenes y de todo ciudadano que tenga voluntad y se considere apto de iniciar o continuar los estudios terciarios o superiores. Esta es una primera acepción de lo que yo considero la universidad inclusiva, que ningún joven se quede sin estudiar, que podamos asegurar el libre ingreso bajo la condición de la gratuidad en el grado y el posgrado de la enseñanza universitaria, que esos jóvenes o ciudadanos que ingresan libremente a la universidad nos permitan a nosotros cumplir un objetivo fundamental, que es generalizar la matrícula universitaria, generalizar la adscripción a la educación superior de los jóvenes, y que aseguremos a aquellos que ya ingresaron a la Universidad de la República la continuidad de sus estudios y la posibilidad de su titulación en tiempos relativamente razonables, para que si luego optan por seguir con los estudios a nivel de los posgrados, o si luego optan por la búsqueda de un empleo, esos estudios mejoren la calidad de vida, mejoren los ingresos y, en definitiva, los aspectos culturales y sociales del país.
Sí, y ahí usted mencionaba uno de los temas que hemos conversado con todos los decanos, que es el tema no tanto del no acceso, sino de la desvinculación, que es un problema, porque tenemos mucho número de inscriptos, pero después los jóvenes nos vamos desvinculando o abandonamos los estudios por diferentes motivos, y allí el factor trabajo, un 75% más o menos de los estudiantes trabaja al menos 6 horas, eso también es un tema que hay que ver cómo se aborda.
Muy importante, muy importante, porque efectivamente no es solamente el tema del acceso, pero sí el punto del acceso es fundamental, es también el contener dentro del sistema y progresar dentro del sistema hasta la titulación de aquellos jóvenes que han optado por la universidad. Digo jóvenes y ciudadanos en general, porque también es cierto que la matrícula universitaria tiene una composición etaria diferenciada, sí, donde claro, también diferentes situaciones de vida determina que personas que no han culminado recientemente el bachillerato, sino por el contrario, hace ya mucho tiempo, tengan como opción de vida ingresar a la universidad y continuar sus estudios y recibirse. Pero, efectivamente, creo que es un rasgo general del sistema educativo, lamentablemente, la desafiliación de nuestros jóvenes a los sistemas educativos. El otro día yo había difundido la estadística contenida en el libro del MEC acerca de que el 40,1% de los jóvenes entre 15 y 20 años se desafilian del sistema de bachillerato, con lo cual de alguna manera hipoteca grandemente a futuro, si esa tendencia se consolida, por supuesto que estamos trabajando para que no se consolide, hipoteca el ingreso a la Universidad de la República, porque efectivamente los jóvenes que cumplen el requisito de haber culminado el bachillerato no estarían ingresando en la cantidad que el país necesita. Lo mismo, sin esa proporción tan alta, tenemos en la Universidad de la República, porque efectivamente muchos inscriptos, entre 18 y 20 mil estudiantes según los últimos años que uno quiere analizar, y luego el primer día de clase son menos, es decir, allí hay una pérdida, digamos así, entre quienes tienen vocación de continuar estudios universitarios y luego, o por errores de información o por problemas surgidos, no van el primer día de clase. Y luego tenemos una segunda envión de desafiliación en el cuando se realiza el sistema de primer parcial terminando el primer semestre del año. En la primera generación de estudiantes se concentra fuertemente este problema. Ahí nosotros proponemos continuar con una cantidad de instrumentos y aplicación de herramientas que tienen que ver con la mejor información sobre las carreras universitarias, que orienten mejor la vocación de los jóvenes en estos primeros años. Hablamos de la posibilidad de que tutores, estudiantes avanzados también, de alguna manera guíen esos primeros días y esas primeras semanas y meses en la Universidad de la República, porque muchas veces el cambio del bachillerato a la universidad genera desacomodos, digamos así, en los diferentes ambientes que ofrecemos con relación a la secundaria en la universidad. Estamos hablando de mejorar las condiciones edilicias, porque sin ninguna duda el hacinamiento o las aulas con humedades o las dificultades para conseguir un asiento son desanimantes para quienes ingresan a la Universidad de la República. Estamos hablando de talleres que colaboren en la comprensión lectora de textos científicos y que colaboren también en la redacción de inicialmente respuestas a parciales y finalmente trabajos de pasaje de curso. Estamos hablando de una inserción de la universidad a través de programas conjuntos con el Consejo de Secundaria para que en los tramos finales del bachillerato la presencia universitaria, orientadora, informadora, no sea recién cuando el joven ingresa a la Universidad de la República.
Claro, hacer un puente allí entre secundaria y estudios terciarios.
Lo que se llama esos programas conjuntos en la interfase bachillerato-universidad, que sin lugar a dudas están pensados, pero están por ahora poco concretos en este vínculo que nosotros tenemos con el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública. Entonces, más allá de que repasemos exhaustivamente cada uno de los instrumentos y de las herramientas, estamos haciendo una apuesta a que estos instrumentos y estas herramientas colaboren en una mayor capacidad de retener el alumnado universitario que dio un primer paso matriculándose en la Universidad de la República, y nosotros tenemos que hacer como una especie de seguimiento sin despersonalizar este vínculo, a pesar de su masificación, en la continuidad de los estudios de los jóvenes en la Universidad de la República.
Sí, allí mencionaba al pasar también, hablando de la universidad inclusiva, la gratuidad de los posgrados, los estudios de posgrados. No es lo que se aplica en muchas facultades,
no
se cobra actualmente, ¿no?
Sí, es que la universidad en un momento determinado también resolvió hacer una distinción entre posgrados profesionales y posgrados académicos. Los posgrados académicos son gratuitos. Por ejemplo, en la Facultad de Humanidades, en las ofertas de posgrados numerosas que tienen, el entorno de 7 maestrías son absolutamente gratuitas, si bien los recursos presupuestales que tiene para sostenerlos son muy pocos. Pero los posgrados profesionales, en su momento la universidad admitió, el Consejo Directivo Central, que se cobrara por el dictado de los mismos. Son posgrados en general radicados en determinadas facultades más de corte profesionalista, costosos en su programación y en su sostenimiento, dirigidos a un mercado de profesionales que muchas veces tienen los recursos propios como para sostenerlos, y que en definitiva también el cursar por estos posgrados implica un mejoramiento en su retribución salarial, porque son posgrados para que quienes los realizan como recurso humano calificado se cotizan más. A veces son posgrados pagos por empresas que capacitan a su personal y asumen el costo del pago. Es decir, en resumen, y no los estoy justificando, porque en definitiva a la hora de votar yo he estado fuera de sala en el Consejo Directivo Central y yo estoy proponiendo también una gratuidad en el grado y en el posgrado, pero comprendo la complejidad Y comprendo que una decisión de gratuidad de los posgrados no puede ser aplicada de un día para el otro sin lesionar intereses de servicios que justificadamente... Es más, el Consejo Directivo Central ahora, no hace mucho, adoptó una nueva resolución que es que en el caso de los posgrados arancelados debe ser acompañada la solicitud con una justificación del por qué y de cuánto se recauda, de cuánto gasto ese posgrado implica y de una rendición de cuenta de los usos de esos dineros recaudados por los posgrados. Por consiguiente, ahora el Consejo Directivo Central también aprueba los posgrados pagos en función de esta fundamentación y en función de este balance. Yo creo que la gratuidad es una de las condiciones fundamentales del libre acceso. Y el libre acceso es una de las condiciones fundamentales que nos permiten generalizar la matrícula universitaria e interpretar la educación superior también como un derecho humano y como un bien social. Vamos a caminar en esa dirección en el contexto de esto que hemos llamado universidad inclusiva. Y para terminar la respuesta, aparte de esta inclusión social, entendemos una universidad inclusiva como una universidad que articule el estudio con el trabajo, no solo filosóficamente, en lo que tiene de positivo esa relación, sino también, como ustedes decían, como tú decías, el número de estudiantes trabajadores es el predominante en la universidad. Y es más, creo que en el entorno de un número muy importante, un 35%, más de 30 horas.
Sí.
O sea, también una carga...
Sí, un 75% según el último censo, pero un 35% más
¿no?
de 30.
Que tiene una carga horaria laboral, digamos, muy alta.
Antes, sí.
Entonces, si no atendemos, facilitando a través de... instrumentos y herramientas que dije, pero las posibilidades de ampliar los horarios para el acceso a esta población estudiantil trabajadora,
claro.
Las posibilidades de las formas semipresenciales de enseñanza para que puedan acceder a la bibliografía o a cierta evacuación de dudas con los docentes, a una personalización mayor del acto de enseñanza, bueno... creo que son elementos que también están atendiendo a dos componentes socioeconómicos fundamentales de la matrícula universitaria en los últimos años, que es esta proporción elevada de jóvenes que trabajan y que es también la feminización de la matrícula, con una dimensión allí de defensa de derechos de género, de atención a los temas de la maternidad temprana, etcétera, que logran, en definitiva, contener mayormente nuestro estudiantado y facilitar la continuidad de los estudios por parte de los mismos, ¿no? Justamente la tercera dimensión de la propuesta esta de universidad inclusiva era inclusión de la diversidad, era una universidad comprometida con los derechos humanos, una universidad que se pronuncia y actúa contra toda forma de discriminación y a veces el género y a veces las circunstancias socioeconómicas, a veces lo territorial son limitantes, discriminan
el acceso,
la accesibilidad. Creemos que la universidad, con todo el desarrollo que ha tenido en el interior, está de alguna manera contribuyendo a superar las limitaciones geográficas y también económicas,
bien,
que no todo joven del interior puede solucionar en el modelo tradicional del joven que se traslada a Montevideo, que paga su pensión, que tiene o que le envían la comida en encomienda, o que tiene recursos familiares. Creemos que no, los 10.000 estudiantes que hoy por hoy están inscriptos en la universidad en el interior, no todos tienen esa capacidad que antes era la única de venir a Montevideo a continuar los estudios, ¿no?
Bien. Otro de los ejes que mencionábamos de esta propuesta, que es bueno, tan amplia, es la universidad cooperante. Cuéntenos a qué se refiere, cuál debería ser el rol de la universidad en este sentido.
Hay dos dimensiones principales en esto de universidad cooperante. La primera es una universidad que coopera en la construcción del Sistema Nacional de Educación Terciaria y Universitaria Pública.
Bien.
La otra dimensión es una universidad que coopera en las transformaciones del modelo productivo del país con inclusión social. Esas son las dos. La primera de ellas está claro que las metas que hemos propuesto para la Universidad de la República dentro de esta plataforma abierta no son metas que exclusivamente estamos proponiendo desde la institucionalidad de la Universidad de la República. Hace ya años que la universidad renunció al monopolio de la educación superior y que dialoga en pie de igualdad con los demás entes autónomos de la enseñanza. Estamos hablando de una cooperación establecida por ley de educación. Uh-huh. Estamos hablando de ámbitos en los que transita esa cooperación. Existe una comisión coordinadora del sistema. Existe una comisión mixta ANEBU-DELAR en la que nosotros coordinamos con los distintos consejos dependientes del CODICEN, programas conjuntos de grado y de posgrado, de interfase y en el interior. Y hablamos también de una cooperación en la construcción del sistema que tiene que ver con, a partir de marzo, por ejemplo, la instalación de la primera experiencia de grado compartida en la titulación de licenciado en Educación Física, que llevamos adelante entre el Consejo de Formación en Educación y el Instituto Superior de Educación Física de la Universidad de la República en Melo. Y estamos hablando también de un doctorado conjunto en Educación, para ver el otro nivel de los posgrados, que estamos llevando adelante entre la Universidad y el Consejo de Formación en Educación, en trámite de aprobación. Además de alrededor de 13 diplomas y maestrías que en el posgrado llevamos conjuntamente. Estamos hablando del entorno de 7 tecnólogos que en el interior del país están radicados, que conjuntamente con el Consejo de Educación Técnico Profesional, la EXUTU, la universidad está acompañando. Y otra serie de iniciativas, yo hablaba de la interfaz en la pregunta anterior de la universidad integrada, que determinan que la universidad no está proponiendo metas país exclusivamente basadas en su presupuesto, en su institucionalidad y en su tradición, sino que lo compartimos, y la universidad generosamente y desinteresadamente, con las demás instituciones, incluido ahora las universidades públicas. El caso particular de la UTEC.
Claro.
Que está radicada en el interior, que tiene sus ofertas dirigidas hacia el interior y que nosotros no pretendemos ni competir, ni superponer, ni duplicar, sino muy por el contrario, coordinar, complementar en una oferta de educación superior en el interior del país. Y así podría decirse si efectivamente la Universidad de la Educación, que está tiene media sanción, ¿no?, en el Parlamento, logra el apoyo del Senado y se concreta también con la UNED, estaríamos en disposición de continuar esta colaboración. Entonces, es una de las dimensiones de la universidad cooperante.
Sí, y la otra tiene que ver con el área productiva. Usted mencionaba allí donde entra extensión universitaria.
Yo creo que las tres funciones es parte de todo este entramado, digamos así, de cooperación. Sin duda que la extensión entra fuertemente también en lo del país productivo, porque hay desde la extensión experiencias en Bella Unión, en el programa integral metropolitano, que tienen que ver con formas asociativas, que tienen que ver con formas cooperativas, que tienen que ver con formas de autogestión, que tienen que ver con formas de educación popular, que capacitan sectores de la población no directamente vinculados a la Universidad de la República, generalmente socialmente más carenciados, sin recursos propios, y que la universidad, en sus definiciones de extensión históricas, porque la extensión en la universidad tiene sus primeras institucionalizaciones en el año 1956, entonces no estamos hablando de una función reciente en la Universidad de la República, estamos hablando de experiencias muy importantes como, por ejemplo, las desarrolladas a través del programa APEX en el Cerro o Flor de Ceibo más recientemente. O sea, estamos hablando desde la extensión también en promover modalidades de enseñanza que tienen que ver con diversificación de esas modalidades de enseñanza, la incorporación de formas de educación no formal, educación comunitaria, Estamos hablando también de investigación desde la extensión, que tiene que ver con lo que yo refería anteriormente en torno a determinados ejes temáticos que desde la extensión se han promovido mucho, y de vinculación con contrapartes no tradicionales en la búsqueda de la inclusión social, y una extensión que, aparte de su especificidad, la universidad también en el año 2009 hizo un esfuerzo muy grande por conceptualizar la función de extensión. En esta especificidad de la función de extensión se vincula articuladamente y creativamente con las funciones también de enseñanza y de investigación de la Universidad de la República, buscando la calidad de las funciones de enseñanza, las funciones de investigación y propiamente las de extensión.
Le preguntaba por el caso de del tema del rol de la extensión universitaria, porque parece ser que fue el tema que ha surgido más fuertemente, que se diferencia a usted de Markarián. Markarián parece ser que propone otra cosa, que ha criticado que la extensión está de repente muy centralizada en SEACIEM, en el servicio central, y que en realidad debería de estar más ligada a cada servicio y a la extensión que pudieran hacer los estudiantes. ¿Usted cómo ve eso? ¿Usted está de acuerdo con ese planteo?
Yo creo que en general los planteos del profesor Markarián han tenido un punto de partida cuando se originó esta campaña muy crítico de determinadas políticas que la universidad ha impulsado en los últimos años. Una de ellas ha sido el interior, otra de ellas ha sido la extensión, y otra de ellas ha sido ciertos encares de la enseñanza a través de la reforma de los planes de estudio que pudieran tender hacia la baja de la calidad de la función de enseñanza.
Claro.
Creo también, y sin ánimo de polemizar porque el profesor Markarián se encuentra en un congreso en el exterior y no podría responder a lo que yo voy a decir, pero lo voy a decir muy brevemente y con mucho respeto, creo que desde este posicionamiento original muy crítico y concentrado en dos o tres aspectos centrales de las políticas universitarias en los últimos años, ha habido todo un giro propositivo hacia minimizar la crítica y los planteos alternativos al modelo actualmente vigente en la Universidad de la República. Entonces me cuesta muchas veces en lo personal definir cuál es el planteo con el que polemizo y cuáles son aquellos ejes polémicos del otro planteo para saber si yo tengo una posición defensiva o compartida. Yendo a la crítica a los temas de que estaban presentes en la pregunta, yo creo que la universidad está haciendo un esfuerzo muy grande en un marco de transformaciones que indudablemente tienen aspectos imprevisibles, inciertos y también errores que llevan a que justamente remover el statu quo y ciertas inercias en las que nosotros venimos transitando como institución tienen riesgos implícitos. En ese sentido, yo creo que la mirada a futuro debe estar puesta en una evaluación de estas transformaciones y en la capacidad que tengamos de autocrítica y de autocorrección de los errores o de los desarrollos aluvionales que generan efectos no deseados o no previstos dentro de ese desarrollo aluvional, incluyendo fundamentalmente lo del interior del país, incluyendo lo de la calidad de la enseñanza y de la extensión, incluyendo la continuidad, porque este punto sí, esto que voy a decir ahora sí, ha sido menos objetado, indudablemente hay mayor consenso en la universidad, incluyendo, como iba a decir, los aspectos de las políticas de investigación. Creo que hay un consenso mayor, aceptado en la Universidad de la República, con relación a que la labor de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, A través de los diferentes programas, diferentes llamados, aquellos que respetan la libre agenda de los investigadores, por ejemplo, investigación y desarrollo grupos, aquellos que son llamados más orientados con contrapartes en los que conjuntamente se definen las agendas de investigación, caso los llamados o los programas ANCAP UDELAR, uh-huh, o Administración Nacional de Puertos o PITCNT UDELAR, como los programas orientados a la inclusión social o el apoyo a la infraestructura de laboratorio de archivos, etcétera, etcétera. Es decir, hay una gran batería de programas en la Comisión Sectorial que contemplan las diversas situaciones para asegurar indudablemente la investigación de calidad en una institución como la nuestra, que concentra el 80% de la investigación del país. O sea que ese rumbo tenemos que mantenerlo sí o sí, porque es una misión de la Universidad de la República producir a través de la investigación conocimiento de calidad en todas las áreas radicadas en la Universidad de la República. Cuando hablamos de conocimiento de calidad, no estamos hablando de jerarquizar un aspecto o un área de conocimiento, sino de tratar de llevar con una cierta armonía la pluralidad disciplinar y metodológica que la Universidad de la República hoy concentra. También estamos hablando de la creación e innovación en las artes, en las bellas artes y en la cultura. Bien. Que tiene otros parámetros de evaluación y de medición muy diferentes a las ciencias exactas o muy diferentes a las ciencias sociales. Con respecto a la extensión, indudablemente la universidad ha hecho un esfuerzo muy importante por consolidar una comisión sectorial y por una reformular la unidad de extensión con toda la complejidad que eso tiene. Yo creo y comparto que la extensión se dirime, se profundiza, se generaliza en los servicios y en el vínculo con el territorio. Entonces, creo yo que contemplar, seguir contemplando la consolidación de unidades de extensión en los servicios, seguir contemplando el desarrollo de la extensión en territorio, seguir contemplando las diversas modalidades de espacios de formación integral o de programas plataforma, es también otro de los objetivos fundamentales de la etapa que se abre.
Bien. Rico, también queríamos consultarle, porque lo ha manifestado en varias mesas de debate y en entrevistas, que el nuevo rector debería asegurar la continuidad de las políticas estratégicas y el rumbo que la Universidad de la República ha tomado en estos últimos años en este proceso de transformación. Por eso también se lo define como el sucesor o continuador del actual rector Rodrigo Arocena. Veremos, para darle esa continuidad, habría que actualizar los consensos eso. Institucionales y acuerdos. Queremos consultarle a qué acuerdos son los que se refiere, si es, bueno, los órdenes de cogobierno, cuáles son las líneas de acción en este sentido, y también de alguna manera que nos cuente si usted se define como un continuador del actual rector Rodrigo Arocena, cómo lo define el resto de la
población. Bien, ahí ya entramos en la polémica entablada, que yo de alguna manera la adelanté en la otra pregunta cuando decía que efectivamente inicialmente había un punto de partida muy crítico, muy o bastante opositor, para no hablar de adjetivar, digamos, y que luego fue de alguna manera mimetizando esa crítica. En mi caso, el punto de partida, lo dije simplistamente en alguno de los primeros reportajes, era continuidad sí, continuismo no.
Bien.
Continuidad de lo que considero políticas centrales y estrategias definidas por la Universidad de la República en aspectos medulares que hacen a la estrategia de investigación, la estrategia de enseñanza y la estrategia de extensión y vínculos con el medio. Allí una precisión también en esto de la continuidad, porque yo hablo de una continuidad institucional, mucho menos en un sentido de personalización de esa continuidad, si bien es cierto que cada rector le otorga a las políticas universitarias su impronta personal. Pero en el caso de la continuidad de las políticas institucionales nos remitimos también a la gestión de rectorados anteriores. Lo hemos mencionado expresamente que también en los rectorados de Jorge Broveto y de Rafael Guarga se han instalado políticas de transformación de la universidad que se han continuado y han tenido, por supuesto, un desarrollo importante bajo la gestión del rector Rodrigo Arocena, porque también ha contado con los presupuestos, por lo menos en algunos aspectos, más adecuados para impulsar en otro nivel esta política de transformación. Por lo tanto, hablamos de una continuidad institucional, en el sentido de que hay antecedentes de esas políticas de transformación, no empiezan ayer, y en el sentido también de que, siendo la universidad una institución cogobernada, esas políticas se definieron por mayorías o por unanimidades en los ámbitos del cogobierno. Entonces cuesta personalizar también los éxitos y los errores cuando los ámbitos de decisión, en el caso de nuestra universidad, son colectivos. Decíamos que le queríamos dar una continuidad que no significa no evaluar, que no significa viva a todo lo realizado, sino ajustando, evaluando, corrigiendo, porque en muchos casos, por ejemplo en el interior, en los temas más de administración, desde el punto de vista de la infraestructura de administración, que los avances en el interior necesitan, no hemos logrado plenamente una realización de los objetivos planteados. Por ejemplo, la lentitud que ha tenido en el interior la provisión de cargos en efectividad ha determinado retrasos en la instalación de los polos de desarrollo universitario y de los grupos de investigación, que en un número de 240 docentes con alta dedicación horaria nosotros pensábamos, bueno, eso hay que adoptar medidas desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la fluidez de la definición de los llamados y la erradicación de los cargos, en el vínculo que las experiencias en el interior con relación a los servicios de referencia académica en Montevideo tienen. No siempre se ha asegurado, y con esto no estoy hablando de volver a la centralización, pero estamos hablando de una descentralización que mantiene una referencialidad académica con los servicios de Montevideo, por cuanto de alguna manera son los que han acumulado la experiencia, son los que de alguna manera han formado los recursos humanos en diferentes líneas que hoy tenemos instaladas en el interior del país, hasta que el interior pueda generar por sí mismo esa acumulación y esos recursos humanos propios. Quería decir que no siempre esta vinculación entre las experiencias del interior y los servicios de referencia académica en Montevideo se han mantenido acordes a las definiciones que establecimos en los desarrollos estratégicos. Bueno, eso hay que revisarlo, eso hay que ajustarlo. Mantener las ofertas educativas en el interior y de investigación vinculados al desarrollo local para no reproducir exactamente lo que en Montevideo ofertamos e instalar las carreras tradicionales es parte de la constante evaluación y revisión que tenemos que hacer de nuestros desarrollos en el interior y así en otros aspectos. La implementación de la ordenanza de estudios de grado, que sin duda ha transformado en todos los servicios universitarios los planes de estudio, actualizando los contenidos teóricos y curriculares, bueno, nos plantean desafíos de transversalidad, de flexibilización, de movilidad absolutamente inéditos. Si no tenemos la infraestructura administrativa acorde, si no tenemos la disponibilidad de los docentes y el convencimiento de los docentes acerca de las ventajas de la implementación de los nuevos planes en función de los criterios de flexibilidad, acreditización establecidos por la ordenanza, si no tenemos capacidad desde los servicios de recepcionar ese tránsito que se va a dar al interior de la universidad, entre servicios, y desde fuera de la universidad hacia la universidad, bueno, evidentemente habremos fracasado, no en la aprobación, sino en la implementación. Entonces eso hay que estar muy atentos, adoptar medidas, dedicar presupuesto y evaluar a cada rato sobre los logros o no en esas decisiones ya tomadas.
Es decir, que las políticas estratégicas a rasgos generales, usted entiende que son las indicadas, que hay que continuarlas, pero que hay que trabajar fuertemente en lo que es la gestión, desbajar todo eso a tierra y hacerlo eficiente.
La gestión, la instrumentación, el seguimiento, exactamente, y el convencimiento, porque estas políticas han sido adoptadas por esos consensos institucionales que yo mencioné a nivel de los organismos centrales, pero eso no significa que siempre aquel docente que en un servicio va a aplicar esa, esté absolutamente convencido y dispuesto aquello es lo mejor. Entonces, con ello tendremos que seguir acompasando la explicación, el diálogo, a los efectos de que los docentes, que ya casi suman un número muy importante, cerca de 9.000, 10.000 docentes en la Universidad de la República, estén dispuestos a acompañar estos cambios que a nivel central se han resuelto.
A eso se refiere con actualizar los consensos institucionales y los acuerdos.
Exactamente, a eso me refiero con actualizar los consensos, que tienen una expresión mínima en cada uno de los servicios y en cada uno de nuestros docentes y funcionarios, y que tienen una expresión mayor en los ámbitos de cogobierno, por cuanto los representantes se han renovado, de órdenes, por ejemplo, en el Consejo Directivo Central y en la Asamblea General del Claustro, con el resultado de las elecciones del mes de marzo, y muchos decanos también han cumplido un año o dos años de mandato y no se han renovado. Entonces tenemos que también saber cómo piensan actualizadamente esos cambios en las representaciones de órdenes y de servicios en los ámbitos de cogobierno para reafirmar y continuar esas políticas o no. Nuestra posición es continuar.
Bien. Otra de las cuestiones que le quisiéramos consultar es con respecto a la ley orgánica, bueno, también teniendo en cuenta algunos de los procesos administrativos que comentábamos al principio por los que tuvo que pasar para poder ser candidato a rector. Si considera que se debe reformar la ley orgánica en este sentido, pero ¿en qué aspectos puntualmente? ¿Sí? ¿Con respecto a los requisitos para ser rector o también en qué otras cuestiones debería ser reformada la ley orgánica de nuestra universidad?
Yo creo, y mi posición ha sido la de proponer retomar la discusión sobre la ley orgánica de la universidad, y digo retomar porque hubo un tiempo muy fuerte de discusiones, de acuerdos, etcétera, al punto tal de que en el año 2010 llegamos a redactar un articulado de reforma de ley orgánica, y eso por desacuerdos en otros aspectos puntuales, no se continuó. Bueno, la idea es retomar esa discusión, proyectarla renovando los acuerdos, como decía, para otros aspectos, también en el tema de la ley orgánica, y concentrarnos fundamentalmente en aquellos puntos en los cuales no estuvimos de acuerdo, separando dos aspectos, uno que tiene que ver con los aspectos más programáticos contenidos en la ley orgánica, el artículo 2, la autonomía, el cogobierno, el estudio y la posición en los temas de interés general. Bueno, eso es ampliamente aceptado, no deberíamos entreverar o superponer una discusión programática a una discusión más institucional, más orgánica, más organizativa de la estructura, y concentrarnos más en esta segunda discusión, en los aspectos más organizativos, en los aspectos más estructurales que debemos actualizar, porque la ley es del 58 y nuestra realidad es presente, y en el presente nosotros hemos introducido muchos cambios organizativos en la Universidad de la República que no han tenido una traducción en la ley orgánica, sino han tenido una traducción en la modificación de otro conjunto de normativas universitarias, ordenanzas, reglamentos, pero no en la ley orgánica. Entonces ahora se nos da la situación, ahora, hace ya tiempo, de servicios universitarios que no votan en el Consejo Directivo Central, tan importante, sin subestimar a ninguno, como la Facultad de Ciencias o la Facultad de Psicología, y nuevos servicios como la Facultad de la Información y la Comunicación, que por ejemplo no tienen voto. Tienen voz, pero no tienen voto. Tenemos en la misma situación el interior, que está en un proceso de institucionalización a través de los centros universitarios regionales, claustro, elección de claustro, consejo, comisiones directivas, que no tienen participación y decisión en los ámbitos centrales. Y así sucesivamente con otras transformaciones que nosotros hemos hecho. No, esto, si bien hay acuerdos de que debemos de alguna manera formalizar y hacer justicia, También es cierto que no son decisiones fáciles por dos razones. Uno, porque la ley orgánica era sabia en mantener ciertos equilibrios entre servicios y órdenes que, por el solo hecho de sumar servicios a las decisiones, se desequilibra la proporcionalidad. Entonces no es fácil. No es fácil. Es fácil aceptar que todos deben tener derecho a voz y voto. No es fácil resolver eso al mismo tiempo que la proporcionalidad y los equilibrios que en la ley orgánica estaban contemplados, mantenerlos en la nueva ley. Y no es fácil, y termino con esto, porque en definitiva la decisión sobre la reforma de la ley orgánica la tiene el poder político, la tiene, claro, el Parlamento. Yo creo que la orientación que hemos propuesto es alcanzar los máximos acuerdos internos en la Universidad de la República en torno a un articulado de ley que nos permita ese amplio acuerdo ser la fortaleza en la negociación. Y entablar una negociación con el sistema político en aras de convencer a los efectos de que efectivamente la palabra de la universidad y los acuerdos de la universidad serán finalmente respetados en el Parlamento.
¿Cómo cree que es actualmente el rol político de la Universidad de la República con respecto al relacionamiento con el poder político actualmente?
El poder político ha tenido en los últimos años una actitud de considerar que debe conducir la enseñanza como tal. Y al mismo tiempo ha tenido una actitud muy cuestionadora de la participación de los funcionarios, para nosotros del cogobierno, en los ámbitos de decisión de los entes de enseñanza. En esos dos aspectos hemos discrepado mucho. Nos importa la defensa porque esta es la tradición del país y porque nosotros podemos demostrar como universidad que también somos eficaces en la gestión de la educación superior, manteniendo la autonomía de la educación. Muy por el contrario, creemos que uno de los grandes problemas que en otros periodos históricos el Uruguay ha transitado ha sido el peso político partidario al interior de las instituciones educativas. Y al mismo tiempo creemos que nuestro modelo de cogobierno con participación de los órdenes es también una forma de ejercicio democrático diferente a la democracia liberal, pero no opuesta, que también tiende a la participación en los asuntos comunes y en las grandes decisiones de la educación superior. Entonces, nosotros creemos que debemos restablecer un vínculo con el poder político en torno a estos temas de fondo. Estamos proponiendo en nuestra plataforma la participación de la universidad y el protagonismo de la universidad en un acuerdo nacional sobre los temas de educación, que significa restablecer el relacionamiento de estos temas más programáticos con el poder político, pero también acordar en torno a 4 o 5 grandes metas del país a seguir estratégicamente en los próximos años, que no sea exclusivamente un acuerdo entre políticos y partidos, sino que amplíe el marco del consenso hacia las instituciones educativas y con los gremios y sindicatos de la enseñanza directamente involucrados en el quehacer educativo.
Por último, una pregunta de un escucha de Augusto Vicente de acá de la Facultad de Información y Comunicación, que le quería preguntar qué opinión le merecía la creación de la Facultad de Información y Comunicación, justamente si piensa que fue el momento coyuntural adecuado u oportuno el de su creación o que se debería haber analizado más detalladamente la creación de la FIC. Eso preguntaba Augusto, le mandamos un saludo y gracias por la pregunta.
Sí, también un saludo y bueno, yo podría hablar ahora, personalizar la respuesta, no en calidad de candidato, sino como decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, integrante del área social y artística. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos 4 años acompañamos el proceso de creación de la facultad a través de las distintas resoluciones que el Consejo Directivo Central adoptó con relación a la LICOM y EUCA. No lo digo solo formalmente, lo digo en los contenidos, en el sentido de que esas disposiciones del Consejo Directivo Central establecieron un proceso gradual por etapas y a través del cumplimiento de un conjunto de disposiciones que reforzaran la investigación, ¿no? El PRODIC y otra serie de cuestiones, que no fueran un salto al vacío, sino generando ciertos antecedentes y acumulación en dirección al resultado final, la creación de la facultad. Cierta convergencia institucional entre ámbitos inicialmente diferentes, como lo era Ciencias de la Comunicación y la Escuela Universitaria de Bibliotecología. Y hemos ido evaluando esos procesos en la medida que se cumplían determinadas etapas. Quiere decir que cuando en el momento final, creo que fue en diciembre del año pasado, en el Consejo Directivo Central se planteó la creación de la FIC, yo como decano la acompañé plenamente y fundamenté, por cuanto consideraba que los pasos se habían cumplido y estábamos en mejores condiciones de sostener esa decisión por una acumulación realizada en las funciones universitarias por los ámbitos correspondientes, lo cual no quiere decir que no tengamos problemas, lo cual no quiere decir que no tengamos falta de presupuesto, lo cual no quiere decir que se generen nuevos problemas en torno al día después de la decisión. Indudablemente que una nueva facultad no se sostiene con un presupuesto que antes estaba asignado a dos ámbitos de otro nivel, digamos, ¿no es cierto? Una nueva facultad no se sostiene con la misma estructura docente que antes una licenciatura o una escuela requerían. Indudablemente que va a haber nuevas necesidades en materia de investigación, reforma de planes de estudio, etcétera, a encarar. Bien, pero creo que el punto de partida por la creación de la facultad no ha sido improvisado, ni ha sido espontáneo, sino que responde a este proceso gradual que hemos acompañado y que los servicios seguirán acompañando en el marco de la universidad para los futuros desafíos y los futuros objetivos que se plantee la FIC.
Bien. Doctor Grico, le agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana. Un gusto haber conversado con usted.
Gracias a ustedes.
Bien, hablábamos con el doctor Álvaro Rico, uno de los candidatos a rector de nuestra Universidad de la República, actual decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, doctor en Filosofía y profesor titular del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos.